Interpelación a López Moreira que no se pudo concretar en la semana, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasó, Eduardo, con eso? Hola, ¿cómo te va?
Hola. ¿Eh? ¿Cómo están? Bien. Saludos a los oyentes y bueno, no, veíamos que no alcanzábamos al voto, que necesitaba 23 votos.
¿Quién faltó?
Y estaba de viaje a Carlos Amarilla y Velázquez.
Carlos está en Colombia, sí.
Y Julio Velázquez también está con un permiso. Entonces, como cuando se presenta, hay una legislación que regula y dice que en la siguiente sesión ordinaria va a ser tratada. Eso te impone obligatoriamente que establezca en el orden del día de la sesión siguiente, si es, que fue ayer. En consecuencia, ya teniendo estas dos ausencias, más Emilia también que estuvo permiso, estábamos con menos de 23 votos requeridos para aprobar la interpelación, pero consideramos que lo vamos a hacer la semana que viene.
Claro, pero entonces que no viajen los muchachos, amigos, porque si no, esta gente se salva tranquilamente.
Y sí, pero bueno, hay a veces representaciones que sí son importantes. Hay algunos viajes que sí se justifican, pero hay otros que no, para nada.
Yo entiendo lo de Carlos por la entrevista que tenía con Uribe, pero lo mismo nomás, che, Carlos, boludo, le llamás a Uribe y le decís, que a recibirme la semana que viene, ¿verdad?
Sí, cambiamos. No, el tema creo yo, honestamente creo yo que la semana que viene estamos los 23 y vamos a poner a consideración y espero que los liberales también puedan acompañar. Ahora, me preguntás, ¿para qué sirve una interpelación? Y para nada, no sirve más que para nada en lo genérico, es decir, yo no busco ningún tipo de sanción con una interpelación, pero sí es importante porque sale información. Podés vos juzgar y el funcionario va respondiendo y vamos obteniendo información y de ahí vos puedes tener elementos probatorios. Y si configura mal desempeño o pueden configurar hechos punibles, te da elementos como para probarle al Ministerio Público si son capaces de investigar.
Claro, ahora, Eduardo, ahí nomás lo que yo voy... No, la interpelación, todo lo que vos decís, la interpelación correctísimo. Yo nomás le quiero agregar el tema de que además es un tema súper, como ya estábamos hablando ayer, Carlos, con Miguel Ángel López Perito, es un tema súper complejo en términos de sofisticación financiera. Y por tanto, la interpelación efectivamente es un instrumento idóneo para simplificar la cuestión ante la opinión pública. Eso nomás, y para mí es fundamental que se haga.
No, es importante. Yo considero que vos me dirás, vamos a tener tiempo para este año y no sé por qué, porque si se da la semana que viene, vos le tenés que hacer traslado las preguntas que se incorporan ya previamente, como así también el formulario que puedes ampliar al momento de aprobar la interpelación. Eso le tenés que hacer traslado al interpelado por 5 días. Esos 5 días hábiles él tiene, y creo que así como vamos y con la posibilidad de que ya entremos en receso, esto pasaría para los primeros días de marzo. ¿Cómo? Así también, si viene lo del veto y estamos allí, que vamos a estar por enero, bueno, vamos a aprovechar seguramente en enero para traerlo en enero al señor López Moreira si es que se aprueba la interpelación.
O sea, es que estaba yo buscando la Constitución Nacional. ¿Qué parte es que habla de las inhabilidades e incompatibilidades del presidente de la República? ¿Qué artículo era?
197.
No sé. No, vos te vas al 229
de la duración del mandato de las elecciones presidenciales,
y allí está todo lo que se refiere al presidente de la República.
De las
incompatibilidades,
237, las incompatibilidades.
¿Por qué?
Y 235.
Sí, el 235, inhabilidades.
Y escucha un poco esto, porque ayer me pasaban esto, ¿verdad? No, quiero contar que no es que yo razoné, ¿verdad? Pero me decían, mira un poco desde este punto de vista para el tema de Juan Carlos López Moreira, digo, ¿verdad? Si nosotros leemos el artículo 237, dice incompatibilidades. El presidente de la República y el vice no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones, dice el 237. Y si después vamos a el artículo 241 de los requisitos y de las incompatibilidades y de las inmunidades, atendé lo que dice. Para ser ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de diputado. Tiene además iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente de la República.
O sea, no pueden establecer comercio.
O sea, no puede dedicarse al comercio. Y el señor Juan Carlos López Moreira se está dedicando abiertamente al comercio.
Y Francisco,
o sea,
Barrio Canal.
Y Francisco Barrio Canal también.
Y se establece solamente una actividad ahí.
Claro.
Salvo el ejercicio de la docencia.
Salvo el ejercicio de la docencia. Y los dos están en actividades comerciales y al mismo tiempo siendo ministro del Poder Ejecutivo. Yo creo que con esto es una forma de agarrar a los tipos, ¿verdad?
Sí, el tema es que están queriendo justificar que son accionistas y que no son directores, y por allí viene el tema, ¿no? Independientemente de eso, nosotros necesitamos conversar con ellos. Y me parece que nadie debe ofender un requerimiento.
Pero lo único que falta es que se ofendan.
No, no, porque ahora está muy sensible.
Sí,
no,
están sensible.
Pero lo único que falta es que se ofendan.
Nosotros tenemos que ir a interpelarle a ellos allá.
Exacto.
Ya ellos no quieren venir. Pero desde el vamos ya tuvimos esa dificultad. Fíjate vos, y me opuse en esa oportunidad porque el presidente de la República presta juramento ante el Congreso. Uh-huh. Y ahí fue la primera pulseada. Y él requiere que se preste juramento allá en el Palacio. Y la sede del Congreso está acá, no está allá. Entonces, fue la primera expresión de pretender dominar al Congreso y decir, ustedes me toman el juramento en mi casa, donde yo quiero.
Claro,
sí,
claro.
Y me opuse, vos sabés que me opuse y perdí la votación de ese día. Y bueno, fue como que no, tenemos el amplio, se quiere hacer en el Palacio. No, y ahora esto que vos me decís, que se comenta de que ayer escuché de que el ministro de Hacienda no tiene interés, pero finalmente cedió su posición, o trató de aclarar de que no era tan así, que él no quiere conversar con los senadores. Él vive viniendo al Senado. Viene cada rato, pide reunión. Eso me consta. No es que nosotros le estamos llamando a él. Pero me parece bien que se encargue de su cartera, del presupuesto, que venga, pero no con expresiones así que dañan un poco la altivez y tiene así un mensaje más político que el técnico que conoció. Parece que a partir de su afiliación comenzó a tener un lenguaje diferente.
No, él se fue totalmente de mamo. Parece que ya se dio cuenta, digo, por este acercamiento que tuvo ayer con Silvio Velar y con Calé, ¿verdad? Ojalá, porque nos contaba Silvio Velar que ayer llegó al velorio del señor Samaniego con una bandera blanca.
No, pero
blanca.
Fue fortuito. Yo también estuve en el velorio. Después vino Carte con todo su equipo. Por equipo, pues. Primero fue todo un sector y después apareció todo el otro sector, así que el velorio, el velatorio del papá de Lilian y de Arnaldo y de Gustavo, de repente facilitó que personas que de repente están confrontadas puedan dialogar un ratito, por lo menos, saludarse. Claro.
No, pero te digo nomás que este acercamiento, yo supongo, porque él pudo haber ignorado nomás también completamente si seguía con el enfrentamiento ridículo este que plantea, pero parece que se acercó, y yo digo nomás que se habrá dado cuenta de que parece que se fue de mambo.
Sí, se fue totalmente. Aparte, miente muchas cosas. Entonces, por allí debe ser un poco más sincero. Parece que le hace bien atacar al Senado, o es una orden establecida, y bueno, se prendió en esa línea, pero no le va a salir siempre bien. Nosotros vamos a tratar de...
Esa es la orden... hay gente que se enoja cuando yo digo, pero lo digo porque conozco de adentro el tema, pues, ¿entendés? Aunque va pasando el tiempo y ya no sé cómo... Pero esa orden, pues, es de José Ortiz. Por eso si vos lees los medios Modelo Diario Patria del Grupo Cartes, vas a ver una línea uniforme de ataque al Senado, ¿entendés?
Y en base a mentiras, claro. Injurias y distorsión de la verdad en muchos casos. Y
yo lamento mucho que Santi no se dé a sí mismo su lugar frente a ese mequetrefe. y le diga, ubícate, papá, yo no soy el ministro de Hacienda y vos sos nada. Pero le tiene miedo, le tiene miedo.
No, no, por encima de él están estos gerentes que ha designado. Pero te digo, volviendo al tema de aquella oportunidad, ya habíamos ido y cedido, y bueno, me parece que está en el pensamiento de ellos someter de alguna manera al Senado, que es lo que le queda, a la Cámara de Diputados. Esperemos que recuperen los colegas su libertad en algún momento dado y operen como tal. Y finalmente, en la interpelación, esperemos que se dé, se le va a correr traslado y va a quedar pendiente la audiencia para la comparecencia, por los plazos estoy hablando.
Claro.
Pero es importante, algunos colegas no consideran de importancia una interpelación, dicen no tiene efecto porque finalmente, ¿qué es lo que le va a hacer? Tiene que tener votos como para censurarle y eso no vas a lograr. Bueno, no importa, nosotros hoy lo importante aquí es que vos podés sacar elementos probatorios. Yo te digo que hay muchos de estos hechos que estas conductas pueden configurar hechos punibles. Y independientemente a que el Ministerio Público tenga voluntad de investigar o no, yo creo que es una obligación nuestra, de existir hechos punibles, depositar en mano del Ministerio Público una denuncia con elementos probatorios concretos. Y en ese sentido estamos, no solamente va a interpelación, hay una serie de pedidos de informes sobre estas empresas de seguro, sobre las petroleras, se hizo en forma paralela una serie de pedidos de informes que tendrán que responder en los plazos de 15 días. Así que todo eso va a ser un cúmulo de información muy importante y después vamos a evaluar, y si configuran conductas penales, pondremos a disposición del Ministerio Público.
Correcto. Un último aporte nomás, si se quiere, senador, porque ayer estuvimos hablando con el representante de Royal de Seguros aquí en la radio. Sí. Fue una entrevista medio larga, pero bastante interesante, y creo que a nosotros también nos aportó elementos, ¿verdad? Y atendé lo que nos dice él. Yo le planteé una cuestión puntual, porque si hablábamos de los 35 contratos, bueno, no íbamos a terminar en toda la mañana. Yo le planteé específicamente el tema de la póliza para Motangil, que se encarga de la construcción del Metrobús. Y él me responde que ellos ganaron por presentar el precio más bajo. Se asociaron con una empresa en el exterior,
Swissred,
y bueno, ellos son la filial, digamos, que le da la póliza, la caución, digamos, para la empresa, para que la empresa pueda licitar con el Estado. Y yo creo que ahí tenemos que hilar bien fino, ¿verdad? Porque después lo que nosotros decíamos es lo siguiente: ¿cómo se manejó esa información previa a la licitación del pliego o a la socialización del pliego de bases y condiciones? Porque cuando hay mezcla de intereses, entiéndase un ministro, secretario general de la presidencia y a la vez accionista de una empresa de seguros, hay complicidad en el manejo de la información. Y como nos decía López Perito, no existe licitación que no pueda ser amañada cuando existe complicidad en el manejo de la información. Y lo que nosotros estábamos especulando es, bueno, aquí lo que pudo haber existido es que una de las partes, que en este caso Royal S.A. de Seguros, que es empresa del señor López Moreira, pudo haber accedido a información privilegiada con alguna anticipación para presentar, obviamente, la oferta más baja en el mercado y que termine ganando la licitación. O que termine ganando, digamos, el acuerdo con Motangil. Yo sé que es hilar demasiado fino, yo sé que es difícil así comprobarlo, pero ese podría ser el camino. O sea, no tengamos miedo de hacer las preguntas pertinentes, de conversar incluso con estas empresas, porque creo que ahí podemos encontrar muchas de las preguntas y entender la mecánica de cómo funcionan los gerentes del grupo Cartes, que además hoy están en cargos de gobierno.
Te decía que la Superintendencia de Seguro va a informar también, porque hicimos pedido de informe a la Superintendencia de Seguro, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que informe cuáles son, cuáles contratos fueron, dónde está vinculado Royal Seguro. Es decir, va bien, una serie, no solamente una interpelación, viene acá.
Claro.
Ya están aprobados y se fueron remitidos estos pedidos de informe. Y después a Contrataciones Públicas también tienen que mandar información al respecto, y esa presunción después vamos a ver cómo se da, porque eso es demasiado fácil, eso es muy fácil. Eso es como que yo sea socio tuyo y vos sos el que hace el llamado y voy a adjudicar. ¿Me pasas el precio o no?
Claro, te paso el precio. Te paso el precio y te digo, mira que vos tenés que ofertar a lo más bajo, porque ahí vas a ganar, y ya está.
Porque así vas a ganar y punto, es demasiado fácil. En menos de 30 segundos está el tráfico de influencia. Y bueno, Pero por ahí pasa, justamente por eso la legislación prohíbe este tipo de contratos y el vínculo de, de funcionarios públicos. Pero vamos a ver cómo responden. Tienen 15 días de tiempo para los pedidos de informes, que fue la semana pasada y otro tanto ahora. Se le pide también a Contraloría, eso fue aprobado ayer, Contraloría, a ver si tiene intervención sobre estos contratos, pues la Contraloría no solamente interviene sobre ejecuciones presupuestarias, debe fiscalizar antes todos los recursos del Estado. Es decir, pedimos también a Contraloría si dictaminó, si se interesó, si investiga estos hechos que fueron denunciados públicamente. Vamos a ver un poco cómo está la Contraloría también en este tema. Entonces, ayer se aprobó un pedido de informe en relación a ellos.
Bueno, gracias Eduardo, muy amable. Bueno, por estos datos, muy amable por tu tiempo.
No, a ustedes, fin de semana, que pasen.
Igualmente, justamente hablando del fin de semana, en cualquier momento libre que tengas ya vas a saber qué hacer ahora, porque contigo.